fallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
La historia como un profeta con la mirada vuelta hacia atrás.
Por lo que fue
y contra lo que fue, anuncia lo que será.
Un poco de historia en Derrocando a Roca.
Historia de una canción, amigues. Hoy repasamos Mártires de Trelew, de Eterna Inocencia, con Matías.
Gracias, Fanu. En este caso nos venimos para nuestro país. El 22 de agosto de 1972... es un día trágico para la historia del movimiento obrero de Argentina. Son fusilados en principio 19 militantes, de los cuales sobreviven 3, y buena parte de la información que hoy vamos a mencionar se puede dar gracias a su testimonio. El origen de toda esta masacre es un intento de fuga que se da una semana antes, el 15 de agosto. En tierras patagónicas, allá en Trelew, en el penal de máxima seguridad de Rawson. Uh-huh. ¿Qué características tiene el penal? Se decía que era uno de los penales más duros, seguro. Más seguros, sobre todo por la cuestión geográfica, ¿no? Uh-huh. Si recordamos,
alejado de todo,
rodeado de cuarteles, uh-huh. Alejado de la ciudad, y esa parte de la meseta patagónica se caracteriza por ser muy desértica. Uh-huh. Entonces no hay escape fácil, no hay rutas que vayan a las grandes ciudades. Entonces todo eso le da la característica de ser un penal particularmente seguro desde el punto de vista de las autoridades y duro desde el punto de vista de los militantes. Además, se había convertido en una de las cárceles donde más presos políticos estaban alojados. Uh-huh. También, para entender bien cómo se llega a esta carnicería, es importante que repasemos el contexto histórico, ¿no? Nos encontramos con la autoproclamada Revolución Argentina ya en decadencia, ¿no? Empieza con Onganía, uh-huh. Sigue con Levington y termina con Lanusse. Empieza en 1966 y termina en el 73 cuando asume Héctor Cámpora. Uh-huh. ¿Cómo se caracteriza la dictadura de Lanusse? Ajuste, represión, intervención universitaria y sindical. Uh-huh. En contraposición a esto, se está dando un proceso de auge de varias organizaciones armadas que, bueno, con el triunfo de la Revolución Cubana...
Estaban empezando a organizarse.
No, ya estaban en auge, ajá. Ya estaban en auge, ¿no? Empiezan a organizarse a principios de los 60, uh-huh. Y ya para principios de los 70, sobre todo después del Cordobazo, ya, y con una dictadura de un carácter represivo muy fuerte, es como que esa combinación hace que tenga mucho apoyo popular. Uh-huh. Que, bueno, es una discusión, pero después claramente terminan de alguna manera perdiéndolo. Porque cambia el contexto histórico, uh-huh. Por errores propios también, uh-huh. Vale aclarar. Pero bueno, en ese momento realmente se sentía como un apoyo de la sociedad, hasta, sobre todo de la juventud, uh-huh. ¿no? Imagínate, sindicalismo.
Sí, no era un dato menor.
No, claro. Sindicatos, los principales sindicatos combativos intervenidos, uh-huh. las principales universidades también intervenidas. Entonces, bueno, frente a
con esa, las libertades perdidas y los derechos perdidos.
Exactamente.
El pueblo salió a sí, posar, parte del pueblo salió a posarlo.
Sí, sí, sí.
¿Y
sí,
qué
sí,
pasó
sí, sí.
en concreto?
En la cárcel de Trelew se encontraban detenidos los principales cuadros, ¿no? de estas organizaciones, uh-huh. Principalmente ERP, Montoneros y FARC. Se encontraba Vaca Narvaja, Mario Roberto Santucho, Gorriarán Merlo, uh-huh. Que bueno, eran uno de los referentes de estas organizaciones. Uh-huh. No eran los únicos, había prácticamente, se calcula, 100 presos políticos en la cárcel, uh-huh. Que bueno, el número da un poco la noción de cómo era, de lo intensa que era la represión. Entonces empieza a planear en conjunto entre las tres organizaciones esta fuga. Uh-huh. Había como algunas posturas que decían que se venía la libertad de los presos políticos, pero como para contraponerse a este rumor, desde las autoridades se dice que no los van a alargar más. Uh-huh. Entonces ahí es como que se
empiezan a tratar de organizar algún tipo de escape.
Sí, sí. Una tarea difícil. vale aclarar, bueno, por todo lo que mencionábamos antes.
Claro.
El mecanismo fue organizar la fuga de adentro hacia afuera. Uh-huh. Con la complicidad de un guardia cárcel, consiguen armamento y algunos trajes, y el 15 de agosto, como se empieza la operación, empiezan a tomar los distintos sectores uh-huh. del penal. En la parte de afuera había camiones y unos autos
esperando.
Se calculaba que iban a salir todos los presos políticos, por eso hablamos de camiones. Uh-huh. Finalmente terminan saliendo 25, y de esos 25 solamente consiguen el objetivo final 6. Uh-huh. ¿Por qué esos 6? Bueno, estaba establecido de antemano que habría prioridades para la fuga por la importancia de los cuadros políticos y el rol que tenía adentro de las organizaciones. Uh-huh. Eso también a veces se debate, ¿no?, de dejar a los compañeros, ¿no? Bueno, acá, como sabemos, estas organizaciones eran verticales, estemos de acuerdo, ¿no? Estaba todo estipulado uh-huh. de antemano, y había gente que para la fuga tenía prioridad. Uh-huh. De hecho, estos personajes que mencionamos antes, Bacanar Baja, Santucho...
Claro, los cuadros
más importantes... Estaban entre los 6 que consiguen el objetivo final. El escape se complica, hay un pequeño tiroteo, termina muriendo un policía, uh-huh. Hay una desinteligencia también en lo que son las señalizaciones.
Sí, llega tarde un camión o alguien.
Los camiones, después del tiroteo, entienden que la operación se cae, uh-huh. se van los camiones y solamente queda un auto. Claro. Ese auto va a ser el que va a llevar a los seis referentes hasta el aeropuerto. Los otros 19 van a salir del penal, van a interceptar los camiones y van a llegar hasta el aeropuerto, pero llegan tarde. Ese grupo de 19 militantes van a ser los que después son fusilados.
Y había mujeres también entre esas.
Sí, había
militantes.
Mujeres, varias. Uh-huh. Varias, y de hecho había comandos esperando en el aeropuerto justamente para dar apoyo, para tomar lo que es la torre de control uh-huh. y el avión propiamente claro. dicho. Y ahí hay muchos documentales donde dice había muchas sí. mujeres, ¿no?
Y quedan, hay imágenes, creo, también, o audios donde se muestra, se escuchan los audios cuando están detenidos en el aeropuerto ya.
Exactamente.
Detenidos y detenidas.
Sí, de hecho, una de las sobrevivientes, justamente, sí, uh-huh. es mujer. Y también, bueno, es fundamental para tener toda esta información, sobre todo cómo fue el modus operandi. Uh-huh. O sea, si no hubiese quedado ninguno, prácticamente esto hubiese sido mucho más difícil uh-huh. de reconstruir. Ya estando en el aeropuerto, llegan estos 6. El aeropuerto estaba a 20 kilómetros. Uh-huh. Por ahí, en una charla así, relajados, parece poco, pero uno lo imagina con esos grados. Exactamente. Se llega al aeropuerto... Se toma un avión de línea, de la línea Austral, uh-huh. ¿no? Primero con el apoyo de estos comandos que estaban esperando a sus compañeros, como para hacer toda la operación en conjunto. Se intenta esperar a los otros 19 compañeros. Al no llegar, se toma la decisión de despegar.
Y las personas que quedan detenidas en el aeropuerto directamente las trasladan a otro un destacamento.
Sí, a una base naval. Uh-huh. Se les promete, hay una negociación uh-huh. con un cura referente de la zona, porque justamente los militantes, temiendo por su vida, como que organizan, como, bueno, vamos, paremos la pelota, uh-huh. vamos a negociar esta salida. Después de largas conversaciones con este intermediario, se acuerda la entrega. Se había acordado que iban a volver al penal, pero no vuelven al penal, van a la base Almirante Sar, que es una base de la Marina. Uh-huh. Recordemos que era una zona militar, además de estar el penal. Y ahí va a ser donde una semana después se dan los fusilamientos, ¿no? Volviendo a lo que es el avión despega. Se da un debate si se iban a ir directamente a Cuba. El avión, obviamente, no es lo mismo ir a Puerto Montt que a Cuba. Sí. Una semana después, los militantes llegan a Chile. Para Allende es un problemón.
Claro.
Mucha presión
porque
de las partes.
Asilo.
Exactamente. También un tema de diplomacia uh-huh. con Argentina, que no tenían una mala relación, por más de que eran colores políticos distintos. Y bueno, para cerrar, básicamente se dan los fusilamientos. Una ráfaga ametralladora termina con 16 de los 19.
Y 3 sobrevivientes.
En conmemoración a esto, 2 meses después, Santucho, desde Cuba, hace referencia a estas personas. Y bueno, lo vamos a escuchar ahora.
En la dictadura militar intentó con este asesinato en masa, con esta masacre, responder o de alguna manera al golpe que para ellos significó el éxito parcial de la operación de fuga de Rawson, y al mismo tiempo ejercitó este acto de venganza con estos compañeros, teniendo en cuenta también el valor de ellos. Porque todos los compañeros, los 19 compañeros, estaban entre los mejores militantes, cuadro y militantes de nuestras organizaciones.
Bueno, ahí lo teníamos a Mario Roberto Santucho. Y bueno, ahora para el cierre de la sección, vamos a escuchar...
Homenaje canción.
Exactamente, vamos a escuchar Mártires de Trelew, de Eterna Inocencia, esta banda amiga de la casa.
¿Qué
también
nos dice la letra?
Y la letra es bastante poética, no hace referencia, como no tiene contenido histórico duro, digamos, a pesar de que Guille también es colega de la profesión. Bueno, en este caso habla más metafóricamente, es como un tinte poético, nada, como me parece que como que le quiere dar más un mensaje de esperanza, como que las muertes no fueron en vano. Entonces, bueno, en este caso, como se dedicó un poquito más a la poesía, a la metáfora, es una canción no muy acelerada, ¿no? De las que nos tiene acostumbrado Eterna, del disco Las Palabras y los Ríos. Así que, bueno, nos despedimos con la canción.
Muy bien.
Te fuiste.